En la mañana del espectador, libros y música, con Fernando Medina.
Holy cricket, you're Harry Potter. I'm Hermione Granger. And you are?
Ron Weasley.
Pleasure. You two better change into robes. I expect we'll be arriving soon.
9 de la mañana, 22 minutos, es momento de darles los buenos días a Fernando Medina. ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien. Fernando, ¿qué estamos escuchando ahora?
Bueno, dos cosas. Por un lado, una música muy clásica del siglo XX que se llama El aprendiz de hechicero. Es un viejo poema sinfónico de un compositor francés que se llamaba Paul Dukas, pero que se hizo famoso en 1940 cuando Walt Disney llevó esa música con la imagen del ratón Mickey disfrazado de hechicero a la película Fantasía, que es uno de los grandes logros de
esa vieja imagen, ¿no? De azul con las estrellas el sombrero. Qué bueno, qué linda imagen.
Característica, inmortal de alguna forma esa imagen del ratón Mickey. Y bueno, asociada a la magia de un modo muy especial, ¿no? Y me pareció que estaba bien la música de Dukas para hablar de lo otro que estábamos escuchando, ¿no? De Harry Potter. Ahí estaban las voces de los personajes cuando recién se conocen. Se encuentran por primera vez en la primera de las películas. En realidad, vamos a hablar de libros, por supuesto. Editorial de Salamandra, que es la editorial que ha publicado siempre los libros de Harry Potter en nuestro idioma, lanzó al mercado ahora una edición especial del primer volumen de la serie, el que se llama Harry Potter y la Piedra Filosofal, porque se cumplen 20 años de ese lanzamiento del primer libro en nuestro idioma. Es original de 1997 el libro Harry Potter y la Piedra Filosofal en Estados Unidos y en Inglaterra, y del 98 el nuestro, ¿no? El que por ejemplo llegó acá a Uruguay, no sé si ustedes se acuerdan, pero con largas filas de pequeños lectores con sus padres esperando los lanzamientos de los libros a partir de ese año. A lo largo de 10 años después, ¿no? Del 98 en adelante, fueron saliendo los otros 6 que completaron la serie, y bueno, cada uno que salía era un fenómeno de demanda más grande, más loco, más alborotado. Pero bueno, todo empezó con aquel Harry Potter y la Piedra Filosofal en 1998, y lo que les decía, Salamandra lanza ahora una edición especial de ese primer volumen en 4 formatos diferentes. Y acá le agradezco a Martina de Librería Las Karamazov, que me tuvo que explicar, porque yo no soy un buen lector de Harry Potter para nada, soy un muy mal lector de Harry Potter, pero me interesa muchísimo el fenómeno de estos libros, de estos personajes. Y bueno, lo que se lanza no es un libro, no es una edición especial de Harry Potter y la Piedra Filosofal, sino un libro en 4 formatos correspondiendo cada uno de esos libros a las 4 casas en que se divide el colegio de magia y de hechicería al que asiste Harry, ¿no? Que se llama Hogwarts, ese colegio. Bueno, ahí los estudiantes van a Gryffindor. El libro de Gryffindor es de tapa roja, ¿no? Esta es la casa de la que luego son egresados el propio Harry, Hermione y Ron, los protagonistas de la serie. Después está Hufflepuff, que bueno, viene en un libro de portada amarilla. Después Ravenclaw, un libro con portada azul. Y Slytherin, un libro con portada verde.
Es donde salen los magos medios malos, según lo que decían en la primera.
Perfecto, claro. Los nombres corresponden a los fundadores de cada una de las casas, y los colores a los escudos, ¿no?
Exacto.
Que esto es característico de las viejas tradiciones medievales inglesas, ¿no? Los escudos de las casas. Que también está recogido esto después en otra gran serie muy popular, que es el Juego de Tronos, ¿no?
Es verdad, cierto.
Las ediciones presentan nuevos escudos, nuevas ilustraciones y además material adicional a cada uno a ese libro original, Harry Potter y la Piedra Filosofal. El libro es siempre el mismo, cambia el diseño del libro y lo que decía, ¿no? Las ilustraciones y este material adicional que se añade a cada uno de los textos. Y esto es lo que más me interesa a mí subrayar, ¿no? Porque es un fuerte golpe comercial, que los niños que ya tienen Harry Potter y la Piedra Filosofal no se quieran ahora comprar un nuevo libro, se quieren comprar 4 nuevos libros, porque obviamente los van a querer tener todos.
Una colección, ¿no? Claramente.
Claro, además es lindísima. Yo la estaba viendo ayer en las Karamazov, allí en la librería, y son libros de tapa dura, con un diseño de ilustraciones, ¿no? Y de disposición del texto realmente muy, muy lindo. Pero bueno, A mí lo que más me interesa cada vez que se conversa sobre Harry Potter sigue siendo la cuestión que tiene que ver con el libro y, uh-huh. y la posteridad, ¿no? La autora, bueno, ya conocemos su historia, se hizo multimillonaria, una de las personas más influyentes del Reino Unido en la actualidad, gran tuitera, uh-huh. J.K. Rowling, además, yo la sigo, es muy interesante, es decir, no ¿verdad? Es meramente la creadora de un personaje popular y bueno, y que además es una gran industria, sino que es una mujer inteligentísima, uh-huh. que se mete en política, que se mete en cuestiones ¿verdad? Artísticas claro. diversas, sí. Hay que seguirla a J.K. Rowling, yo lo hago, me parece muy interesante. Pero bueno, Harry Potter es, Ivana, Micaela, yo les diría, uh-huh. De todos los libros que se han producido, escrito y publicado en los últimos, no sé, 20, 30 años, eso lo podemos manejar más o menos vagamente, uh-huh. quizá el que más posibilidades tiene de perdurar en claro. la literatura. Y cuando hablamos de perdurar no hablamos justamente de periodos cortitos tipo 20, 30, 50 años. No, perdurar en serio. Perdurar en serio. Perdurar, yo qué sé, el sábado en Oír con los Ojos hablábamos de Hoffman y del Cascanueces, ¿no? Sí. Ahí ya tenemos dos siglos.
Es verdad.
Eso es perdurar. Dos siglos. Y podríamos ir más para atrás y hablar de otros grandes clásicos.
O sea que ¿no? Harry Potter va a ser como el Cascanueces, de se podría decir.
Bueno, es la pregunta, ¿no? Sí, si va a perdurar o si, como en algún momento opinaron ciertos intelectuales, críticos uh-huh. literarios, es moda.
Claro.
Son 20 años, no es tanto. 20 años en principio todavía sigue siendo, digamos, un periodo corto, un periodo uh-huh. explosivo, un periodo sí. en el que además el fenómeno está sostenido por este tipo de cosas, ¿no? Además de los libros, hay por supuesto obras de teatro, ni que hablar, las películas.
Sí, parques de diversiones ya enteros hechos, bueno, de todo un poco.
Estos 20 años en España se celebran no solo con el lanzamiento de los libros, sino con toda clase de fiestas, claro. de, bueno, hay eventos de tipo de concurso, uh-huh, con uh-huh. premios, con viajes, que te puedes imaginar, están todos los mundos de fantasía de Harry creados físicamente en Inglaterra. Entonces, bueno, algo de todo eso llegó acá a Montevideo. Si recorren las librerías, ahora se van a encontrar con calcamonías, con pósters, con cosas que se regalan adicionales con los libros. Y bueno, yo no sé, en realidad, yo recuerdo siempre la polémica entre dos grandes intelectuales del libro, como eran... Bueno, en el caso de Harold Bloom, todavía está ahí, pobre Harold Bloom, viejito, pero sigue dando clases en la Universidad de Yale, un gran crítico literario, uh-huh. y Humberto Eco, que se murió en 2016, sí. otro gran intelectual del mundo del libro. Bloom en contra de Harry Potter, sosteniendo que eso no era leer, cada vez claro. que le decían, bueno, pero por lo menos así los niños leen, que es una cosa que se estaba perdiendo y esto los apasionó, y dice, sí. bueno, sí, pero eso no es exactamente leer, porque los encierra en un mundo que es un mundo cerrado.
Claro, un mundo fantasioso, ¿no?
Claro, pero además que no los conduce luego a otras lecturas más complejas, decía claro. él, que solo los remite a querer leer el siguiente libro de solo Harry Potter eso, claro. y cualquier otra cosa que se llame Harry Potter que ande uh-huh. por ahí, y no de repente que salten a La Isla del Tesoro o Alicia claro. en el País de las Maravillas o a otro.
Haciendo más alusión a que sería una moda. Entonces.
Claro, eso es lo que él sostenía finalmente, ¿no? Harry Potter dice es moda, además de que se entiende por qué es moda. Uh-huh. La explicación de Bloomer era interesante, ¿no? Porque claro. algo es un gran crítico literario. Él dice, bueno, acá que tenemos unas familias muy normales en una historia muy inglesa propia del siglo XIX con los colegios y qué sé uh-huh. yo, y la magia como una cosa todavía muy, muy digamos, muy caliente, que era, digamos, propio de finales del siglo XIX, que es de donde en principio J.K. Rowling toma la inspiración para la historia. Y estas familias normales son malvadas, claro. ¿no? Mientras que por otro lado las familias asociadas a la magia, como uh-huh. la de Harry, son sí. las que se sobreponen a las dificultades de la vida justamente gracias claro. a la magia. Ese cliché y esa estructura de buenos uh-huh. y malos en principio no debería dar como resultado un gran clásico. Decía Bloom, ¿no?
Sí.
Que se ganó muchísimos enemigos en el mundo de la crítica literaria por esas opiniones. Por el otro lado, Humberto Eco.
Eco, Iván, que decía.
Que por el contrario defendió, ¿no? Abiertamente los libros de Harry Potter, ¿no? Decía, estas historias son, lo estoy citando a Humberto uh-huh. Eco, historias de magos, sí, historias de brujos, y a nadie debe sorprender que consigan tanto éxito, porque a los niños siempre les han gustado las hadas, los enanos, los dragones, los nigromantes, y nadie ha pensado que Blancanieves fuera efecto de un complot de Satanás. Esto en alusión a que hubo mucha censura, originalmente a los libros de Harry Potter, asociado esto a acusaciones de brujería, ¿no?
Claro.
Han alcanzado, decía Humberto Eco, el éxito que continúan teniendo, porque su autora, no sé si por una intención muy culta o por un instinto prodigioso, supo poner en escena algunas situaciones narrativas verdaderamente arquetípicas. Esto es muy sensible también, uh-huh. muy convincente. Es cierto que Harry tiene las características de una Alicia o de un
claro,
el largo John Silver en La Isla del Tesoro, de Peter Pan, otro gran clásico uh-huh. de los libros para niños. Harry tiene cosas en común con ellos en cuanto a detalles de cómo está construido que son realmente perfectos. Uh-huh. Cualquiera que se asome al libro, cómo está presentado el modo en que él, bueno, crece misteriosamente, uh-huh. ¿no? Los vecinos, qué sé yo. Y es, resulta así, sí, en principio, digamos... Uno puede llegar a creer que sí, que dentro de 100 años los libros de Harry Potter se sigan leyendo.
Yo creo que sí, también hago una especie de evaluación personal. Mi ahijada, desde los, no sé, 11 años le estoy regalando toda la colección de los libros, ella se los lee y después mira la película y hace toda una crítica. Y yo le dije, cuando ahora cumplió 18, dije, bueno, supongo que ya no corre más Harry Potter. Y me dijo, de eso jamás. Voy a seguir hasta...
Por el contrario.
Sí, sí, por el contrario, exactamente. Es una pasión. Exactamente. Así que ahora que me estás diciendo que salieron una colección de 4 tapas, me quiero matar.
Llegó el momento.
Ya veo que para Navidad Papá Noel va a tener que ir a buscarle la colección de... Bueno, igual es un tema también de... Perdón, sí, Fernando, que no, te interrumpa. En internet hay una página que ya me pasó... que uno pone sus características y te dice a qué colegio, a cuál de los 4 correspondes. O sea, a cuál perteneces.
Claro, porque hay distintos valores.
Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces me hizo que entrar y me fijar, y creo que me tocó Gryffindor, y creo que ella era del primero, no me acuerdo del cual fue el que nombraste.
Bueno, Gryffindor es el de Harry.
El de Harry, ahí está.
El escudo rojo.
Hogwarts, ahí está.
Hogwarts es el nombre del colegio.
Y dentro del colegio
están... Las 4 casas.
Ahí
¿no?
está, bueno, era por ahí la cosa.
Voy a seguir el suceso comercial consultando a las librerías, porque sospecho que el de Gryffindor es el que se va a vender.
Es el más, ¿no?
Pero, claro. Porque es el de Harry. Oh, claro. Pero bueno, no sé, a lo mejor me equivoco.
Puede ser que varíe. Sí.
Fernando, hablábamos fuera del aire también con Ivana el hecho de cómo los niños y el público en general, pero más que nada los niños que se ven tan atraídos por Harry Potter, tienen esta tolerancia a la extensión de las producciones, ya sean las películas, en el caso del cine, como también en los libros, que son libros grandes, con muchas páginas. Y hablábamos de que 20 años no es tanto y de una proyección hacia el futuro, ¿no? Cuando los años de permanencia de Harry Potter uh-huh. Continúen. Pero cómo también un personaje que atrae y que puede lograr esta atracción en el público también permite soportar este tipo de extensiones que quizás con otra historia no sucede.
Lo que pasa es que la lectura opera así. La lectura no opera, digamos, como una montaña que uno la va escalando, sino que opera por encantamiento.
Claro.
Y una vez que se produce el encantamiento, la extensión es digamos, de segunda importancia. Hasta te diría que sucede lo contrario de lo que podríamos pensar. Ellos quieren que los libros sean más extensos.
Se vuelve algo positivo.
Claro, están cerca del final y les da pena pensar que en, digamos, 20, 30, 40 páginas después el libro se les va a terminar. Es decir, que la extensión, digamos, se invierte como mala noticia y pasa a ser, por el contrario, esa cosa de holgura de estar en un lugar en el que uno la está pasando muy bien, en el que uno es feliz, ¿no? Así que yo los entiendo perfectamente a los niños cuando... Claro, cuando esperan, sí, claro, que sean lo más extenso que puedan ser los libros. Sí,
me
sí.
Encanta que lean tanto los chiquis. Bueno, muy bien, Fernando, dejamos por acá entonces. Muchísimas gracias por estos minutos. Te invitamos, si querés, a quedarte, que ya viene Martín Reyes. Dale, después de la tanda. No.